Sí, mi paga. Porque si haces una compra pagando con Root Pay, puedes obtener uno de los 1,000 reembolsos del total de tu compra. Concursar es muy fácil. Compra en nuestras farmacias pagando con Root Pay. Escanea el código disponible en farmacias. Registra los datos, sube tu boleta y listo. Ya estarás participando en Sí, mi paga. Cada semana habrán 200 ganadores y tú puedes ser uno de ellos. Vigencia del 6 de octubre al 9 de noviembre. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En el sur la gente sabe lo que es trabajar duro. Sabemos lo que es cuidar la tierra, la familia y nuestras tradiciones. Hoy Chile necesita recuperar la seguridad, vivir sin miedo y recuperar el crecimiento económico. Soy Matías Domeico y desde el Congreso estaré allí para liderar con firmeza y servir con convicción.
Vota Matías Domeico, J69, diputado, Distrito 25. Un diputado que da confianza.
Matías Domeico, da confianza de verdad.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A menos de 24 horas de la formalización de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos, la Corte Suprema sostuvo que no es posible asegurar que el caso de la exministra sea el único en el Poder Judicial. Los funcionarios del Poder Judicial señalan que no será la única querella de capítulos y que veremos a más ministros involucrados. Janet Jara afirmó que si es electa presidenta es probable que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista para ahorrar problemas. Pese a que el socialismo democrático valoraron su determinación, en el PC marcaron distancia. El cruce entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast puso nuevamente en duda los apoyos de cara a la segunda vuelta. El primer veto fue planteado desde el Partido Nacional Libertario contra Demócratas Amarillos y Evópoli. A 10 días de las elecciones presidenciales, Franco Parisi, Harold McNichols y Marco Enrique Sominami preparan los últimos viajes a regiones y eventos masivos en la recta final de la campaña. En la COP30 en Brasil, el presidente Boric volvió a arremeter contra su homólogo Donald Trump por el negacionismo de la crisis climática. En medio de las negociaciones por el proyecto que pone fin al CAE y crea el FES, el dictamen de Contraloría continúa provocando controversia. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, dice que el informe que cuestiona el cálculo de FES toma una posición política. Detienen a sujeto acusado de asesinar a un joven en un local clandestino de Concepción. Hoy pasa control de detención. La radio tuvo acceso exclusivo del momento en que realiza los disparos. En materia internacional, la cumbre de líderes de la Conferencia Climática de la ONU comenzó en la ciudad brasileña de Belém, con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de gobierno. Y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió de la cárcel donde estuvo presa 4 años y 8 meses.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la revisión de informaciones aquí en Radiograma Mediodía, en este día jueves 6 de noviembre. Le contamos que un sujeto fue detenido por el homicidio de un joven de 19 años, quien murió luego de ser baleado en su cabeza durante una fiesta en un local clandestino. Esto es la comuna de Concepción, región del Biobío. Nos cuenta a esta hora en vivo Camila Elso. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jonathan Borqués Torres, alias El Chimbi, un conocido delincuente, fue detenido por el asesinato de un joven de 19 años al interior de un local clandestino en Concepción. El fiscal del equipo de crimen organizado y homicidio, Felipe Calabrano, relató que todo se habría originado porque no dejaron ingresar al sujeto a la discoteca.
Queda claro que es él, y hay testigos que los posicionan como la persona que disparó. Tuvo un incidente previo donde ellos los echaron junto a un grupo de personas, los expulsaron de la discoteca. En ese momento, de hecho, dice, voy a disparar, los voy a matar. Dice su apodo, dice, yo soy el Chimbi, y luego regresa para cobrar. Él hizo un disparo directo al grupo de personas. Evidentemente, él se podía representar que podía matar a alguien. Ahora, ¿había algún móvil para matar a la víctima en particular? No.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Enrique Guzmán, indicó que el sujeto de 40 años fue detenido en las cercanías del aeropuerto Carriel Sur.
Informamos en este momento la detención de un hombre de 40 años de edad tras ser sindicado como autor material del delito de homicidio con arma de fuego en el frontis del local nocturno Museum. Joven de 19 años de edad, al encontrarse en el frontis de este local nocturno, este lugar habría llegado el detenido, premunido con un arma de fuego, efectuando diversos disparos al grupo de personas que se encontraban en esta entrada, gestionándose por ello con el Ministerio Público la respectiva orden de detención, la cual fue materializada en la vía pública, específicamente en la rotonda que da hacia el aeropuerto, en la comuna de Talcahuano.
Una balacera, recordemos, que impactó a la víctima y a otras dos personas que llegaron por sus propios medios hasta el Hospital Regional de Concepción. La familia de la víctima exigió justicia por el joven. El padre de Sebastián, Miguel Valdebenito, dijo que fue a divertirse con amigos cuando fue asesinado.
Soy altísimo, cualquier joven de su edad. Con amigos, con amigas, no veo nada malo en aquello. La dinámica de los hechos no posiciona a mi hijo en el blanco como un blanco prioritario. Yo no entiendo quién era el blanco oficial de él, y eso habría que preguntárselo a él. Pero claramente no era mi hijo, y mi hijo estaba en el punto equivocado.
Existe evidencia balística en el sitio del suceso, sin embargo, el arma aún no ha sido incautada. Sobre el imputado, quien tiene un amplio prontuario policial por robos con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, además de robo de cajeros automáticos, receptación y hurto, enfrentará a la justicia durante esta jornada en el juzgado de garantía de Concepción por el delito de homicidio. La radio tuvo acceso a el video que relata el momento exacto cuando esta persona disparó contra los asistentes en esta fiesta de Halloween.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Un informe al que tuvo acceso la radio revela un colapso del centro de detención preventiva de Angol por el hacinamiento de los internos. El defensor regional de la Araucanía dijo que el penal presenta un 200% de sobrepoblación y que el tema del hacinamiento en los penales amerita una mirada de Estado. Nos cuenta también a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, la radio tuvo acceso a un informe con las observaciones plasmadas por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco, el ministro Juan Santana Soto, respecto a una visita mensual realizada el 25 de julio del año 2025 al Centro de Detención Preventiva de Angol. El oficio sostiene que el penal de la capital de Malleco presenta hacinamientos de pasillos y celdas. Esto último resulta particularmente grave y atentatorio a la dignidad de las personas pues se aprecia que un recinto cuyas celdas se pensaron para dos personas actualmente cobija a cinco y es altamente factible que en un tiempo inmediato deba sumar una más con colchón que deberá ser ubicado en el piso. Es lo que señala este oficio. César Padilla, vicepresidente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, ANFU, dijo que en celdas para dos personas hay hasta siete.
Nos tiene esta situación bastante preocupado, dado que tenemos una sobrepoblación de proporciones y también estamos lidiando con una infraestructura crítica, infraestructura que en los distintos módulos del penal está en condiciones deplorables, sobre todo donde se almacena la población penal común, no intercultural. También estamos lidiando con el tema del sobrehacinamiento.
El informe del fiscal judicial también da cuenta de filtraciones de aguas servidas, tableros eléctricos con cables a la vista, falta de segregación de los adultos mayores y falta de personal, pese a que este recinto penal cuenta con 156 funcionarios de gendarmería. En tanto, el defensor regional de la Araucanía, Humberto Cerri, aseveró que hay 200% de sobrepoblación y que este debe ser una intervención del Estado para enfrentar el problema de hacinamiento que viven los recintos penales en el país.
Respecto a su consulta, efectivamente en Angol actualmente estamos viviendo una situación crítica en su centro de detención preventiva. El mismo, conforme a su capacidad de diseño, actualmente tiene una sobrepoblación que supera el 200% de aquello. Eso significa que en la actualidad las personas que se encuentran en dicho centro de detención preventiva, ya sea en calidad de imputado o de condenado, no están en condiciones que podamos aseverar o asegurar que son dignas para la situación de una persona que se encuentra privada de libertad en razón de una decisión del Estado.
La cárcel de Angol fue construida para 250 internos y hoy tiene una población de 600 personas, en su mayoría correspondiente a comuneros mapuches, algunos de los cuales cumplen condena y otros están en prisión preventiva. La directora regional de Gendarmería, coronel Denise Belgarejo, le respondió al fiscal judicial en un oficio y le señaló que respecto al hacinamiento del Centro de Detención Preventiva de Angol, hoy no cuenta con planes o proyectos de inversión o modificación de la infraestructura para aumentar las plazas en dicha unidad penal. Es decir, un problema crítico que parece ser tierra de nadie. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El esfuerzo siempre debe ser premiado. En el Chile que viene, el que trabaja y crea será el héroe del futuro.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Para defender la verdad, necesitamos diputados y senadores Nacional Libertarios. Vota Nacional Libertario. Lista K.
Johannes Kaiser. Defiende la verdad. Vota 4K.
Para echar a andar la economía, para bajar los impuestos, necesitamos votos seguros en el Congreso. Necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Vota Nacional Libertario.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que el gobierno llamó a las organizaciones y comunidades a solicitar las autorizaciones para marchas a un año de la desaparición de Julia Chuñil. Según el delegado presidencial de Los Ríos, van a garantizar las condiciones para visibilizar el caso. La información a esta hora en vivo junto a Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Hans? Muy buenas tardes. Este sábado se cumplirá un año desde que se perdió el rastro de Julia Chuñil en la comuna de Mafil. Es por ello que distintas organizaciones están programando convocatorias para manifestarse, marchas o realizar actos culturales exigiendo justicia en medio de un caso que ha cobrado bastante notoriedad pública a lo largo de estos meses. En la región de Los Ríos, el delegado presidencial Jorge Alvial aseguró que hasta el momento han recibido una solicitud para realizar una concentración en el centro de Valdivia. El representante del gobierno aseguró que entregarán todas las facilidades para realizar actividades en espacios públicos que busquen visibilizar la desaparición de Julia Chuñil.
Entendemos que a cumplir un año se pueda generar actos, marchas, manifestaciones, eventos culturales. Y nosotros hemos invitado a las organizaciones a que hagan sus solicitudes de permiso bajo las vías formales y estamos dando todas las facilidades para aquello. Queremos que esto se empatice, no se invisibilice la desaparición de Julia Chuñil y las investigaciones que se están llevando adelante.
Según información de la radio, la única solicitud que ha ingresado hasta ahora a la delegación presidencial de Los Ríos es para una marcha y concentración en la Plaza de la República de Valdivia entre las 13 y 17 horas del sábado, la que actualmente sigue en tramitación. Pero en redes sociales existen otras convocatorias, por ejemplo, para las 18 horas del mismo sábado, convocando a marchar desde las cercanías del puente Calle Calle hasta el centro de Valdivia. Respecto al resguardo de la seguridad pública, el delegado presidencial indicó que están realizadas las coordinaciones con las policías, evitando profundizar en los detalles. Todo en un año cargado de cuestionamientos hacia el rol de la Fiscalía por la escasa información que se ha dado a conocer en torno a las diligencias para aclarar qué pasó con Julia Chuñil. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Y a menos de 24 horas de la audiencia de formalización de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, Mario Vargas y Eduardo Lagos, la Corte Suprema sostuvo que no es posible asegurar que el caso de la exministra sea el único en el Poder Judicial. Los funcionarios del Poder Judicial además señalan que no será la única querella de capítulos y que veremos a más ministros involucrados. Detalles junto a Marcela Rojas.
Ayer ya estuvimos a puertas de ver la formalización de estos tres detenidos el día martes, que va a ser mañana, ya vamos a estar adelantando ese tema. Hoy salieron todas las reacciones desde el mismo Poder Judicial y desde todos los estamentos hacia lo que fue la querella de capítulos, el ingreso de la querella de capítulos por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos en contra de la exministra suprema Ángela Vivanco. Esta mañana en la Corte Suprema, el vocero subrogante, el secretario del Máximo Tribunal, Jorge Sáez, señaló que no se va a emitir algún pronunciamiento alguno sobre los casos judiciales que involucran a la exministra del Máximo Tribunal, Ángela Vivanco, en específico por este denominado caso como muñeca bielorrusa, trama bielorrusa. El secretario y vocero de la Corte Suprema, Jorge Sáez, sostuvo que esta situación fue abordada y fue resuelta el año pasado por la Corte Suprema, por lo que no corresponde pronunciarse sobre ese tema ahora. Además, no descartó que puedan haber más casos como este al interior de la propia Corte Suprema cuando fue consultado al respecto por la prensa. Escuchemos ese momento.
Nadie puede tener certeza respecto de eso, nadie, pero nosotros estamos preocupados por administrar controles que nos permitan tener mayor seguridad de que esto no vuelva a ocurrir.
Y Hablamos con el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Poder Judicial, Carlos Quesada, quien dijo que la querella de capítulos presentada contra la exministra Ángela Vivanco es parte de los antecedentes que proviene de la propia Corte Suprema. Recordemos que la ministra fue destituida del máximo tribunal y que este caso se liga al caso Muñeca Bielorrusa, esta empresa Movitec y el consorcio bielorruso que se enfrentó a Codelco con tribunales, y que señala podría ser solo el primero de varios. Explicó que existen otras investigaciones paralelas que apuntan a pagos y favores económicos por nombramientos judiciales encubiertos mediante contrataciones o gestiones indebidas, lo que podría implicar a más magistrados y a más funcionarios del Poder Judicial. Advirtió que esta crisis revela cómo el dinero y el poder infiltraron las instituciones judiciales, afectando gravemente su credibilidad, y sostuvo que para recuperar la confianza pública se requiere un mea culpa real de parte de todos los intervinientes del Poder Judicial, la salida de los involucrados y la reestructuración que garantice transparencia en los nombramientos y en los vínculos de jueces. Él señala que no va a ser la primera querella de capítulos que veamos y que enfrente la ex ministra Ángela Vivanco, porque, claro, tiene más investigaciones además de este caso de la muñeca bielorrusa, por lo que eventualmente podríamos estar viendo a la ex ministra una vez más enfrentándose a sus pares en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema, si es que así sigue el caso. También se refirió su abogado defensor, Carlos Mora, ex defensor nacional, quien señaló que esta jornada fue que recibieron los antecedentes de la querella de capítulo, por lo que empezaron a estudiarla desde hoy y a prepararla desde esta jornada para poder hacer una buena defensa de la exministra.
Efectivamente, tal como señala, recién el día de ayer levantaron el secreto de esta investigación y estamos estudiando recién, después de 5 meses que ha estado esta investigación en secreto, el contenido de aquella, y recién el día de hoy tengo acceso a la querella de capítulo, la cual también la estamos estudiando, preparando el alegato como corresponda en su oportunidad en la Corte de Apelaciones.
Mañana, ya lo adelantábamos, va a ser el día clave con las formalizaciones de los 3 detenidos el día martes. Hablábamos de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que van a ser formalizados por los delitos de cohecho, soborno y lavado de activos ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Es una audiencia que está programada para las 9 de la mañana y que podría extenderse durante toda la jornada, inclusive sábado y domingo, porque ya habían anunciado de parte del tribunal que no van a suspender la formalización si es que se extiende más allá del viernes. Hay nuevos antecedentes también que podrían incluso involucrarse en la carpeta investigativa preliminarmente, eventualmente cuando conozcamos más antecedentes.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Harold May Nichols. Cuando se habla del crecimiento del país, hablamos de mejorar la vida de millones de personas. Vamos a impulsar el crecimiento al 4%. Haremos que los capitales que han salido de nuestro país vuelvan a Chile. Por eso es importante volver a ser un país que crece, exporta y confía. Así le devolvemos el alma a Chile.
¡Gana Chile!
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
regreso le contamos que en su visita por la región de Los Lagos, la Subsecretaría de la Niñez advirtió una importante brecha en la cobertura de programas de salud mental infantil en diferentes territorios del país en el marco del proceso de instalación de las oficinas locales de la niñez. Nos cuenta detalles Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
La subsecretaria Verónica Silva señaló que pese a los avances en la implementación de la red adelantada más de un año a lo que establece la ley y que ya alcanza el 99% de las comunas, persisten limitaciones presupuestarias y falta de servicios especializados para abordar problemáticas como la violencia y el bienestar emocional de los niños.
Que no es el recurso del funcionamiento regular de la oficina, sino que tenemos problemas, digamos, de recursos programáticos para algunos servicios, sobre todo, por ejemplo, en materia de salud mental infantil. Tenemos una brecha bien importante de programas que puedan atender de forma más especializada a los niños en materias de salud mental. Tenemos déficit, no existen los recursos necesarios ni suficientes para poder hacer eso.
Silva explicó que el Ministerio trabaja en un informe nacional por región y comuna que identificará las principales falencias de atención para que sean consideradas en futuras discusiones presupuestarias. Según dijo, el objetivo es territorializar la información y dimensionar con precisión las necesidades locales.
Que la ley de garantías para realmente poder garantizar servicios a los niños, la ley no contempló recursos para los servicios, contempló recursos para instalar y hacer funcionar a las OLN, que está muy bien. Vamos a dejar una propuesta de cómo esto podría ser, cualquiera sea el próximo gobierno la lea y tome en consideración esto, porque eso es lo que hoy día en algunos lugares está cojeando.
A nivel nacional, las OLN ya han atendido anualmente cerca de 100.000 casos desde su puesta en marcha, mientras que en la región de Los Lagos la cifra bordea a los 10.000 niños y familias asistidos. Desde la subsecretaría recalcaron que la institucionalidad quedará completamente instalada durante este año, pero que el desafío ahora será garantizar recursos permanentes para los servicios que los niños y niñas necesitan. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y la tensión en la derecha se mantiene en escalada. Evelyn Matthei no echó pie atrás y salió a defender las diferencias que expresó en su más reciente pieza audiovisual para La Franja. En paralelo, las dudas respecto a los apoyos en segunda vuelta se volvieron un nuevo foco de polémica luego que desde el comando de Johannes Kaiser plantearon exclusiones a demócratas amarillos y Evópoli. Detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta mañana, luego de asistir a la misa presidida por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, donde participaron 5 de los 8 candidatos presidenciales, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, insistió en sus definiciones. La exalcaldesa de Providencia no echó pie atrás y salió a defender la polémica pieza audiovisual en la que lanzó duros dardos contra José Antonio Kast y su propuesta de gobierno de emergencia solo días de las elecciones. Un video que, como ya hemos señalado, desató molestia en el Partido Republicano. Matthei, sin embargo, fue categórica y dijo que no hay nada malo en marcar diferencias.
En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias, y eso no hay nada de malo en ello. Al mismo tiempo, señalé claramente en ese video que tenemos semejanza.
Pero el fuego cruzado en la derecha no termina ahí, ya que este nuevo cruce entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast dio paso a cuestionamientos en torno a los apoyos de cara a la segunda vuelta. Eso sí, el primer veto provino desde el Partido Nacional Libertario, con las encuestas mostrando un sorprendente ascenso de Johannes Kaiser. Su comando decidió marcar terreno ante un eventual balotaje y posterior gobierno. Fue su jefe de campaña, el diputado Cristian Labé, quien en conversación con Desde la Red Acción de La Tercera aseguró que Kast y Matthei subestimaron a Kaiser. Fueron absolutamente arrogantes, dijo. Y fue más allá, advirtió que si Kaiser triunfa, los demás deberán llegar con humildad. Una condición fundamental, dijo, es que estemos de acuerdo en los principios y que no nos vengan a cambiar la columna vertebral de esta campaña ni de lo que Johannes Kaiser quiere para Chile. La B así habló de condiciones intransables y se abrió alianzas con la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano, pero puso distancia con demócratas, amarillos y Evópoli. Consultado al respecto, el propio Johannes Kaiser reafirmó que su partido no está dispuesto a ceder principios a sensibilidades de centro izquierda.
Y nosotros no estamos dispuestos a cambiar algo que consideramos correcto y necesario para nuestro país, para incluir entonces sensibilidades que quizás puedan generar más daño económico o daño social.
Desde el Partido Demócratas, el senador Matías Walker respondió con ironía. Dijo confiar en que quien pase a segunda vuelta sea Evelyn Matthei y agradeció esta exclusión, subrayando que su colectividad jamás apoyaría a quien busca liberar a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Buena hora, el señor Labé nos quiere excluir con un partido de extrema derecha que quiere indultar a criminales condenados por delitos de lesa humanidad.
Desde Chile Vamos salieron en defensa de demócratas amarillos y Evópoli, en particular el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que las palabras del jefe de campaña de Kaiser atentan contra la búsqueda de mayorías dentro del sector.
Nos tiene que obligar a tener una actitud de unidad y creo que las palabras desde la candidatura Johannes Kaiser de que la unidad va a tener condiciones conspira contra ese propósito.
Y desde el comando del Partido Republicano fue José Antonio Kast quien llamó a la calma. Dijo que nadie debe dudar del compromiso con la unidad y que, aunque los días previos a la elección generan ansiedad, la mirada debe estar puesta en el futuro.
Gracias, Pato.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya 10 días de la primera vuelta presidencial, los comandos de Franco Parisi, Harold May-Nichols y Marco Enrique Sominami afinan sus últimas actividades y cierres regionales en la recta final de la campaña. En paralelo, el ex dirigente de la NFP se refirió por primera vez a la decisión de la Corte Suprema que ordenó reabrir la investigación por los Juegos Panamericanos. Nos cuenta detalles Aline Desormó. Buenas tardes.
¿Cómo están? Así es. Ya cada vez queda menos para la primera vuelta presidencial. Mientras los candidatos de derecha y la carta oficialista ya han adelantado sus últimos movimientos, ¿qué preparan ahora Franco Parisi, Harold May-Nichols y Marco Enríquez Ominami en la recta final de la campaña? Bueno, desde el comando de Franco Parisi detallaron que el candidato intensificará su despliegue territorial con actividades en Rancagua, Concepción, Viña del Mar y Puente Alto antes del gran cierre en Santiago el miércoles 12 de noviembre en la comuna de La Pintana. En esa línea, el jefe de campaña, Giancarlo Barbagelata, agregó que las disputas internas de la derecha entre Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser han terminado por beneficiarlos, ya que mientras esos sectores, según él, se concentran en polémicas alejadas de las preocupaciones ciudadanas, Franco Parisi centra sus mensajes en temas de la gente.
Cada vez que la derecha, Kast, Matthei o Kaiser pelean por cosas que no le importan a la gente, ya sea por Punta Peuco, por los bots o por los rap, se desconectan de la gente. Y nosotros, mientras ellos se desconectan de la gente, nosotros nos volvemos a conectar.
Bueno, Harold May-Nichols, en tanto, concentra sus esfuerzos en terreno y adelantó que su cierre de campaña será simbólico y junto a la comunidad, en un lugar que se dará a conocer los próximos días. Sin embargo, no ha sido una semana fácil para el independiente tras su polémica con el ex concejal Antonio Neme y ahora enfrenta la decisión de la Corte Suprema que ordenó reabrir la investigación por presunto cobro irregular de garantías durante los Juegos Panamericanos 2023. El candidato se refirió por primera vez al tema señalando que no ha sido notificado y que el fallo solo pide revisar antecedentes ya descartados. Afirmó que actuó para proteger los intereses del Estado y que mantiene una actitud tranquila de cara al cierre de campaña.
Yo no tengo ninguna noticia de haber sido imputado, ni siquiera me han citado. Mis abogados dicen que eso no es así, es que el diálogo es lo único que nos va a permitir crecer y que tenemos que no solo pensar en nosotros, sino que pensar en toda la comunidad.
En tanto, Marco Enrique Sominami continuará su recorrido por regiones con actividades en Valparaíso y Antofagasta antes de su cierre de campaña en Santiago, donde afirmó que será una comuna muy popular, sin adelantar más detalles. El candidato aseguró que busca reordenar la conversación política y de paso criticó que la candidata oficialista Jeanette Jara haya abandonado su responsabilidad en materia de derechos humanos, advirtiendo que no se puede permitir que los sectores ultraconservadores, según dijo, impongan su visión sobre temas valóricos y sociales.
Yo no quiero polemizar, pero me preocupa mucho. Creo que la candidata oficialista abandonó su responsabilidad. Estoy en eso solo defendiendo nuestros valores, ¿no? Voy a ir al debate a Anatel. Vamos a hacer un cierre grande en una comuna popular de la región metropolitana.
Bueno, ya entrando en la recta final, Parisi, May-Nichols y Marco Enrique Sominami buscan mantener presencia en terreno y marcar diferencias antes del debate de Anatel, el último gran escenario antes de las urnas.
Gracias, Salín.
Muy buenas tardes.
Y la candidata Janet Jara afirmó que si es electa presidenta es probable que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista para ahorrar problemas. A pesar de que en el socialismo democrático han valorado su determinación, personeros del PC marcaron distancia de sus declaraciones. Nos cuenta a esta hora Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, la militancia en el Partido Comunista de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, volvió al centro del debate en la alianza de gobierno. ¿Por qué? Porque a solo 10 días, ¿no?, de la primera vuelta presidencial, la abanderada, tanto del oficialismo como también de la Democracia Cristiana, afirmó que en caso de llegar a La Moneda, dijo, es bien probable que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista para así, en sus palabras, ahorrar problemas. Esto fue en conversación con Radio Cooperativa. Allí la ex ministra del Trabajo planteó esa posibilidad porque acotó durante la campaña, dijo, se han generado mucha controversia con todo ese tema. Creo, agregó, que es mejor dar señales claras porque mi intención es gobernar a los chilenos y las chilenas y no a los militantes de un partido. Una declaración que reiteró horas más tarde en su llegada a esta actividad que se realizó entre los abanderados presidenciales en la Catedral Metropolitana de Santiago. Allí fue consultada justamente por esa posibilidad. Ella afirmó que efectivamente era algo que estaba evaluando y luego señaló lo siguiente.
Como la prensa me pregunta todos los días lo mismo, y yo quiero ser presidente de los chilenos y las chilenas, quiero tener mi energía puesta en eso y no estar respondiendo todos los días la misma pregunta.
En el socialismo democrático y también la Democracia Cristiana, que es el sector en el que justamente han sido varias las voces que han impulsado esta idea de que Jara suspenda su militancia, valoraron esta nueva postura que tomó la candidata al respecto. Se refirió al tema el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que además es integrante del comando de Janet Jara. Él dijo que con lo que está diciendo Janet Jara con esta declaración es que básicamente su energía va a estar en la ciudadanía. Pasemos a escuchar las palabras del diputado de la DC.
Simplemente lo que hace Janet Jara con este gesto y con esta comunicación es decirle al país que su preocupación, su energía va a ser la democracia, va a ser Chile y su gente. Me parece que lo que ha planteado va en la línea de lo correcto.
Sin embargo, en el Partido Comunista, a pesar de que no han sido muchas las voces que han salido a referirse a este tema, no todos se cuadraron por completo con la candidata. Por ejemplo, habló la diputada comunista Daniela Serrano, que además, por cierto, es integrante de la Comisión Política del PC, y ella dijo que la opción de que Jara suspenda su militancia es algo que se debe evaluar una vez que ya pase la elección del 16 de noviembre. Ella dijo, esto se tiene que evaluar con los resultados en manos, y además dijo que esto obviamente era una conversación que se debía dar entre el partido y la candidata, a pesar de que claramente la decisión final la iba a tener ella. Pasemos a escuchar las palabras de la diputada Daniela Serrano, quien, eso sí, marcó cierta distancia con esta declaración que entregó la candidata respecto a que suspender su militancia sería para ahorrar problemas. Escuchemos las palabras de Daniela Serrano.
O sea, ella es candidata del Partido Comunista y también de otras fuerzas progresistas en una primaria. Y creo que todos saben de su militancia política. Por tanto, no lo veo como un ahorro de problemas o algo por el estilo.
Así, la posibilidad de que Janet Jara suspenda su militancia en el Partido Comunista vuelve al debate, lo hemos hablado en ocasiones anteriores, ha sido tema de conversación dentro de la Alianza de Gobierno y la Democracia Cristiana, porque hay ciertos partidos que apuntan a que esta alternativa, o ven esta alternativa como algo positivo, considerándolo como una señal de amplitud de cara a una segunda vuelta. De todas formas, se espera que a eso de las 3 de la tarde se refiere a este tema también el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien también en ocasiones anteriores ha marcado cierta distancia, siempre eso sí acotando que se trata de una definición que va a tomar la propia candidata, Katy Nivaldo.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Chao.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo trabajar de sol a sol y que no alcance? Soy Janet Jara y sé lo que significa trabajar duro y aún así no alcanzar a cubrir lo básico. Por eso mi compromiso es claro, ingreso vital de 750 mil pesos. No es un regalo, es reconocer el valor del trabajo y asegurar que cada familia viva tranquila. Porque en Chile el esfuerzo tiene que ser reconocido. Es por ti, es por Chile.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl.
La información está primero en Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que comenzó el estudio de prefactibilidad para evaluar las posibilidades de un servicio ferroviario que conecte las regiones de los Lagos y los Ríos y que recorra desde Puerto Montt hasta La Unión. Nos cuenta de esto Franco Bustamante desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Esta labor abre las puertas para ampliar la conectividad del actual recorrido que realiza EFE, que une por vía férrea Puerto Montt, el sector Alerce de esa comuna, Puerto Varas y Llanquihue. Al respecto, el seremi de Transportes en la región de los Lagos, Pablo Yost, señaló la inversión que implica realizar el estudio.
Implica una inversión de 376 millones de pesos y que lo que busca es realizar un catastro de la infraestructura ferroviaria, analizar cuál es la actual oferta de transporte y también realizar una estimación de la demanda de un eventual servicio ferroviario en cada uno de los pares orígenes destinos que hay entre La Unión y justamente Puerto Montt.
Entre los trabajos que se desarrollarán, proyectan un catastro de infraestructura ferroviaria, analizar la actual oferta de transporte y estimar la demanda y trazado, lo que debería tomar alrededor de 300 días en estar listo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El presidente Gabriel Boric se encuentra en Brasil participando en la cumbre de líderes de la COP30 en Belém do Pará, acompañado por la expresidenta Michelle Bachelet. En su intervención, el mandatario volvió a apuntar contra Donald Trump, a quien acusó de mentir sobre que no existe la crisis climática. Nos cuenta de esto Francisca Cárez.
8 horas duró el viaje del presidente Gabriel Boric hacia Belém do Pará, en el norte de Brasil, donde ya se está desarrollando la cumbre de líderes de la COP30. El trayecto, que se extendió más de lo habitual por condiciones meteorológicas, lo compartió con la expresidenta Michelle Bachelet en el marco del despliegue del gobierno para potenciar su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Esta mañana, el mandatario, acompañado por el canciller Alberto Van Claveren, la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas y la propia Bachelet, fue recibido por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Tras las palabras del actual titular de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente Gabriel Boric aprovechó de elevar el tono político en su discurso al cuestionar abiertamente el negacionismo climático y apuntar directamente, como lo había hecho otras veces, a su par de Estados Unidos, Donald Trump. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
El presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira.
Pero ojo, no fue su discurso lo que más generó ruido, por lo menos aquí en nuestro país, sino que fue la presencia de Michelle Bachelet en el viaje del presidente, luego de que trascendiera que ambos no iban a coincidir en la COP30 por motivos de agenda. Su participación junto a la comitiva oficial reactivó las lecturas políticas sobre el rol que el gobierno está jugando en la candidatura a la Secretaría General de la ONU y el impacto que este respaldo puede tener en medio de un año marcado por la disputa presidencial. Pasemos a escuchar a quien fue más duro en sus críticas. Hablamos del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper.
El que el presidente de la República esté usando sus espacios internacionales para esto es una cosa absolutamente improcedente. Los espacios internacionales son espacios de Estado y no de gobierno.
Oficialismo, el senador socialista José Miguel Insulza, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió el viaje y también reconoció que responde a una estrategia para promover, ¿cierto?, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, señalando que este tipo de gestos son habituales en la diplomacia.
Yo he visto una cantidad de presidentes a lo largo de mi vida que viajan junto con sus candidatos para promover su selección en la Asamblea General, en la OEA, donde sea.
Bien, ¿qué es lo que viene durante esta jornada? El presidente va a continuar con su participación en la cumbre de líderes y esta tarde será parte de la sesión Clima y Naturaleza, Bosques y Océanos, encabezada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, donde Chile va a buscar reforzar su compromiso ambiental y también su rol en la cooperación regional, en la misma línea de lo que ya escuchamos del presidente Gabriel Boric. Y más tarde va a participar en lo que es la fotografía oficial de la COP30 junto a los demás jefes de Estado, Katy Nibaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bueno, y justamente la cumbre de líderes de la Conferencia Climática de la ONU, la COP30, comenzó en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de gobierno que buscarán sentar las bases de trabajo para los negociadores. Entre los dirigentes que participan figuran, por ejemplo, como nos contaba nuestra colega Francisca Cárez, Gabriel Boric, Gustavo Petro de Colombia, Emmanuel Macron de Francia, Friedrich Merz de Alemania, Pedro Sánchez de España, también Luis Montenegro de Portugal y también Ahmed Al-Chará de Siria, entre varios otros. Hay dos ausencias destacadas, los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, máximos representantes de los países más contaminantes del mundo y quienes declinaron la invitación de Lula para acudir a Belém. El presidente brasileño, en su discurso de apertura, alertó que fuerzas extremistas fabrican mentiras para obtener rédito electoral y degradar al medio ambiente. Y la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, salió de la cárcel donde estuvo presa 4 años y 8 meses por acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena de 10 años en su contra y ordenara su libertad. La exmandataria transitoria salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en la ciudad de La Paz, con una bandera de Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Rivera. En sus primeras declaraciones fuera de la cárcel, Áñez ratificó que en 2019 en este país jamás hubo un golpe de Estado. Lo que hubo fue un fraude electoral que llevó a los bolivianos a reclamar que el voto en las elecciones generales de ese año sea respetado. También aseguró que el tiempo en prisión fue muy duro, muy doloroso, pero que aprendió a tener la fuerza de la resiliencia ante un encierro que consideró injusto.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Para hacer la reforma judicial y a la fiscalía necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a reformar la justicia. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Para achicar el Estado necesitamos diputados y senadores Nacional Libertario. Necesitamos votos seguros en el Congreso. Ayúdanos a achicar el Estado. Vota Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Le contamos ahora que el subsecretario de Agricultura, Alan Espinosa, afirmó que pese a que una agrupación de funcionarios del SAC permanece en paro de actividades, la afectación a la actividad ganadera ha sido mínima. Nos cuenta de esto Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
En su paso por la zona, el subsecretario manifestó que pese al paro que ya lleva varias semanas, el trabajo en las plantas faenadoras no ha detenido su funcionamiento, por lo que el perjuicio económico sería más bien bajo. Además, indicó que existe una permanente disposición al diálogo con los trabajadores.
Hemos estado conversando permanentemente con los distintos gremios a través de su director nacional. Efectivamente, creemos que el nivel de afectación, por cierto, ha retrasado los procesos en las distintas plantas. Según la información que nosotros detallamos, es que no se ha parado en ningún momento, sino que los procesos han sido más lentos de lo habitual, pero se siguen faenando una cantidad importante de animales, por lo tanto creemos que no hay una mayor afectación.
El subsecretario Espinosa destacó que se está en un periodo que siempre es complejo, ya que se discute por estas fechas el presupuesto nacional, indicando que existen demandas legítimas y que ya se han alcanzado acuerdos con algunas organizaciones de trabajadores. En tanto, desde la Federación de Productores de Carne, su presidente Eduardo Winkler señala que a la fecha las pérdidas han sido millonarias.
Las faenadoras, principalmente la región de los lagos y los ríos, continúan trabajando, pero no al 100%, están con producciones limitadas, y eso en el fondo también es un tremendo desmedro para la cadena cárnica y para la industria ganadera también, porque estamos hablando de plantas grandes, las más grandes del país, como la Frigosorno, Mafisur y otras más, que están trabajando a menos de la mitad de su capacidad, por lo tanto aquí estamos hablando de muchos millones de dólares de pérdida.
Desde la industria explican que la situación es delicada, ya que esta fecha es clave en la producción que abastece mayoritariamente el mercado nacional. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Medio Ambiente en la Araucanía confirmó que las aguas servidas de la comuna de Curarrehue caen al río Trancura, cuerpo que alimenta el lago Villarrica y donde además se realizan una serie de actividades turísticas. Nos cuenta de esto Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Curarrehue posee un sistema de recolección de aguas servidas, pero estas se manifiestan en una descarga directa principalmente al río Trancura. Claro, quizás en un comienzo, ¿no es cierto? No, yo no quiero con esto justificar que eso está correcto, pero cuando esto se comenzó a operar años atrás, cuando la población de Curarrehue era ínfima, claro, el río quizás mantenía un caudal de dilución suficiente, donde podía ir los contaminantes, poder diluirlo. Eso hoy día lamentablemente no ocurre, y que va por arrastre, ¿no es cierto?, hasta el lago Villarrica.
El vertimiento de aguas servidas contribuye al fenómeno de eutrofización del lago Villarrica, donde durante el verano proliferan microalgas productoras de toxinas. En varias temporadas, estas han teñido de verde las orillas del balneario más concurrido de la zona. Según lo señalado por la autoridad de gobierno, esta situación que afecta la calidad del agua motivó la conformación de una mesa interinstitucional compuesta por 16 organismos públicos encargados de monitorear la contaminación y buscar soluciones a largo plazo. Entre las medidas propuestas se destaca la instalación de dos plantas de tratamiento de aguas servidas, una en Curarrehue y otra en Catripulli. Estas se sumarán a las únicas dos existentes que actualmente dan servicio a las comunas de Pucón y Villarrica.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en medio de las discusiones entre los senadores, las universidades y el gobierno para hacer cambios al proyecto que pone fin al CAE, el debate sobre el dictamen de Contraloría que cuestionó el cálculo del gobierno en la creación del nuevo financiamiento de la educación superior. El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, cuestionó al ente contralor apuntando que el informe tomó una posición política y que hay que tener mucho cuidado cuando organismos que son árbitros se involucran en debates políticos o tomando partido por un sector en particular. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín. Adelante.
Sí, precisamente ayer hablábamos de este seminario del proyecto que pone fin al CAE y crea el financiamiento de educación superior. Hay una conversación tripartita que ya ha comenzado en el Senado, en donde tanto las universidades, el gobierno y el parlamento están buscando las condiciones técnicas para afinar el proyecto de ley y finalmente darle viabilidad en el Congreso Nacional. Evidentemente todo esto alimentado por la creciente desconfianza que hay en la oposición con los cálculos del Ejecutivo, que se cruza también con la ley de presupuesto y que tuvo un hito particular. Se lo explicamos en simple. ¿Qué pasó? Los parlamentarios fueron a Contraloría, dijeron, queremos saber qué pasa con el cálculo del FES, queremos saber cuál es su naturaleza, si es un activo, si es algo que va a endeudar más al Estado, como lo está haciendo actualmente el crédito con aval del Estado, que es exactamente lo que está pasando detrás del cálculo de esta iniciativa que está tramitándose en el Senado. Bueno, la Contraloría contestó, esto ya lo sabemos, este dictamen finalmente cuestiona la fórmula usada por el gobierno para evaluar el impacto fiscal del financiamiento de la educación superior, y es en ese contexto que aparece un debate de fondo que no está siendo tratado tanto política y mediáticamente, que importa mucho a la hora de evaluar cuál es el rol que ha tenido la administración de Dorothy Pérez, la Contralora General de la República. Tiene que ver con algunas voces disidentes que aparecen principalmente de manera privada, en forma de comentarios de pasillo, y que finalmente, como pocas veces, han tenido un lugar público en la declaración, ni más ni menos, de un diputado del Frente Amplio que fue precandidato presidencial del oficialismo, que va a la reelección. Nos referimos al diputado Gonzalo Winter, quien hace un punto respecto de decir, por un lado, valoro el trabajo de Dorothy Pérez, pero por otro, considero que es una cuestión de cuidado cuando la Contraloría, a partir de solicitudes opositoras, pareciera tomar una posición política que enreda el debate. Esto porque, de alguna manera, la Contralora dio pie o validó la tesis de los opositores de que había un problema de cálculo en la manera en que se estaba evaluando el proyecto de fin al CAE o de financiamiento de la educación superior. Escuchamos al diputado Gonzalo Winter.
Tengo muy buena opinión del trabajo de la Contralora. Mi llamado es a tener mucho cuidado cuando en el debate político se siente que las personas que están llamadas a arbitrar están tomando posición, el debate se enreda.
Bien, para ser bien transparentes, nuestro trabajo fue buscar reacciones en el mundo de la educación, en el mundo de Hacienda, que es el mundo que está viendo técnicamente este debate, para ver si es que estaban todos en contra de esto que decía Winter, si tenía algún apoyo. Bueno, evidentemente hasta el momento no hemos encontrado nada más que críticas al parlamentario y nuevamente un respaldo político, como ya se ha visto en reiteradas ocasiones, a la labor de la Contraloría General de la República. El primero en hacerlo es ni más ni menos que Gustavo Sangüesa, senador de la UDI, que es presidente de la Comisión de Educación del Senado y que estará a cargo de liderar el debate este proyecto por los próximos meses. Él dice, cuando la entidad fiscalizadora por autonomía, que es la Contraloría General de la República, fija una posición técnica, hay que respetarla y por lo menos escucharla. Damos pie a la declaración del senador de la UDI.
Si la Contraloría advierte irregularidades, lo responsable es escuchar. Cuando el gobierno se incomoda ante la fiscalización, el problema no es la Contraloría, es que algo no se está haciendo bien.
Quien también retrucó estos dichos fue la diputada Mónica Arce. Ella es independiente de la bancada demócrata cristiana y es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Ellos ya votaron este proyecto, lo tramitaron de principio a fin, evidentemente tiene también una posición en torno a generar dudas y que se tiene que encontrar la salida técnica. Ella dice, yo respaldo el trabajo de Contraloría, pero al mismo tiempo ahora es el lugar para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda para ponerse de acuerdo con el Senado y viabilizar política y técnicamente este importante proyecto de ley.
Yo valoro y respeto el rol de la Contraloría. Lo que toca es que Hacienda y Mineduc muestren con peras y manzanas los números bajo esa regla, para que el Senado entonces negocie con datos claros y también comparables.
Bueno, tocaba ver también qué pensaba el Frente Amplio, ¿no? Para ver si esta es una postura colegiada. Evidentemente uno podría pensar que los partidos más oficialistas podrían tomar asunto con la posición crítica del gobierno que ha tomado técnicamente, administrativamente, la Contraloría General de la República. Le preguntamos directamente al diputado Jorge Brito, colega de partido, camarada del diputado Gonzalo Winter, y esto fue lo que nos dijo.
Contraloría no actúa con criterios políticos. Y la actual Contralora ha sido especialmente rigurosa. Si es que en algún cálculo no estamos de acuerdo, no soy quien yo para suponer la intencionalidad que ella tiene detrás.
Bueno, una quitada de piso, por lo menos públicamente, el diputado Brito a su colega Gonzalo Winter. Hay que decir, Nivaldo Cati, que les decía, además del debate técnico de Contraloría y de la viabilidad técnica del FES y el fin al cabo, un proyecto muy importante, esto nos da la oportunidad de hablar de algo que está pasando casi desde que asumió Dorothy Pérez y que no se habla mucho, que es medio de pasillo, que es medio subterráneo. Y que trato de representar lo más fielmente que puedo, habiendo conversado con parlamentarios, con algunos asesores. Tienen cierta aprensión con una suerte de posible pasada de rosca de la Contraloría General de la República, con un posible exceso de protagonismo de Dorothy Pérez. Algunos parlamentarios, algunos asesores, que también hay que decirlo, cuesta reconocerlo públicamente porque electoralmente hablando genera muy poco rédito. De hecho, ya vieron ustedes, es difícil encontrar una posición que públicamente diga que piensa lo mismo que Gonzalo Winter. Los bonos están muy altos para la Contraloría General de la República. Hay muchos que dicen, con Jorge Bermúdez el trabajo no se hacía así, ha mejorado la Contraloría, ha pedido más facultades, está tramitando un proyecto de ley para darle más facultades, están pidiendo más recursos en la ley.